UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Os estoy escuchando el lunes 24 de mayo y es la una del mediodía. Somos Inés Mascantó y Mari Carmen del Tei Vázquez.
Buenas tardes.
Y seremos las encargadas de guiar y moderar el programa de hoy dedicado a las elecciones madrileñas y también a la gestión de la pandemia. En este caso hablaremos sobre cómo han gestionado estas competencias realizando una comparativa Comunidad Valenciana versus Madrid. Hoy, como ya hemos dicho, en esa primera parte del debate de hoy hablaremos, por un lado, de las elecciones madrileñas, en concreto su resultado. La participación en 2021 ha sido de un 76,25%, en comparación con la de 2019, que fue un 64,27%. La ganadora fue Isabel Díaz Ayuso, con 65 escaños, tras ella fue Más Madrid, 24, PSOE, 24, Vox, 13, Podemos, 10... y Ciudadanos no consiguió ninguno. Los grandes titulares que se pueden extraer de estos resultados, aparte de la alta participación, incluso en pandemia, podría ser la victoria de Ayuso, sorpaso de Más País al PSOE y desaparición de Ciudadanos. Para debatir sobre ello, contamos con Gerard Aguado, estudiante de tercero de Ciencias Políticas.
Hola, buenas tardes.
Y Ricardo Úbeda, estudiante de primero de Ciencias Políticas.
Hola, ¿qué tal?
Bien, empezamos el debate. A través de los grandes titulares que hemos expuesto, ¿cuál creéis más relevante de cara a la política nacional?
Para mí, desaparición de Ciudadanos, porque desaparece un partido que, bueno, aunque ellos se consideran de centro, para mí no lo eran, pero para mí como que la derecha se termina de polarizar un poco más.
Bueno, yo concuerdo con la compañera en que es un poco triste que desaparezcan partidos en nuestra democracia, y habrá que ver qué evolución tiene eso sobre los próximos comicios en el 2023.
Sí, bueno, yo, como comentaban aquí mis compañeros, estoy con la tesitura, ¿no? Yo creo que Ciudadanos está prácticamente acabado. Ya tiene que pasar algún milagro para que pueda, y bueno, el PSOE yo creo que tiene que hacer un debate interno sobre cuál es el camino a seguir, qué va a tomar en la política general, y nada, por el Partido Popular, que coja lo que tiene por delante, ¿no? Que se ven buenos vientos.
Bueno, y una cosa que no hemos comentado ha sido que, bueno, Pablo Iglesias después dimitió. Yo creo que también es importante, porque Podemos ha pasado de un dirigente a otro, y a lo mejor de cara a las elecciones generales también eso puede afectar incluso negativamente a Podemos, como hemos visto en Madrid. No sé cómo lo veis.
Sí, bueno, Podemos, yo creo que Pablo Iglesias, a medida de todo esto, yo creo que ya tenía la decisión tomada, sabía lo que se iba a...
Es lo que se jugaba.
Claro, sabía lo que se jugaba jugando en las elecciones de Madrid, y bueno, dejando el relevo en la política general a Yolanda Díaz, yo creo que puede ser una buena apuesta y puede relanzar el partido otra vez, no me cabe la menor duda.
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que ha marcado un antes y un después en la política española que un personaje político tan carismático como el señor Iglesias, que ya venía desde hace años abanderando esa revolución del 15M, también habíamos visto cómo en poco tiempo, en apenas dos legislaturas, había conseguido ascender hasta la vicepresidencia del gobierno. Y también hay un dato que es interesante en medio de toda esta oscuridad o de todo este misterio de por qué Pablo Iglesias deja su vicepresidencia en el gobierno y decide abanderar la campaña en Madrid, y es que sí que había una proposición previa de Pablo Iglesias a Irene Montero para encabezar las listas, pero ante el rechazo de esta última pues se presentó él. Por lo tanto, pues habrá que determinar cuáles son las causas, ¿no?
¿Cómo puede afectar a los bloques la desaparición de Ciudadanos y el auge de alternativas a la izquierda del PSOE?
Bueno, la desaparición de Ciudadanos, yo creo que por lo que hemos visto en los últimos comicios a nivel autonómico, sobre todo de la Comunidad de Madrid, Ciudadanos está yendo, evolucionando, evidentemente, los votantes hacia el Partido Popular, que está siguiendo esa estrategia de seguir captando a ese centro, de consumarse como la única alternativa, de aunar todas las fuerzas políticas de la derecha en torno a su figura, en torno a la figura de Pablo Casado, y la estrategia les ha funcionado, al menos en Madrid. Ahora habrá que comprobar si esa estrategia es extrapolable a todos los territorios, a todas las autonomías e incluso a todos los municipios y diputaciones, pero ya digo, eso será en 2023.
Respecto a Ciudadanos, como decía mi compañero aquí, Ricardo, yo creo sinceramente que Ciudadanos se ha venido nutriendo durante todos estos años por el PP, por las fugas que ha tenido el PP, mayoritariamente, no quiero decir todas. Igualmente se ha ido desnutriendo en sí porque se han ido al votante del PP, o sea, a votar al PP o a votar incluso a Vox. Yo creo que los que quedan ahora en Ciudadanos o son de centro, si se puede decir que hay algún partido...
Raro.
Sí, claro, si se puede decir que hay algún centro raro de esos o los que quedan también son del PSOE, ¿no? De antes. Yo creo que al final este partido, como decía anteriormente al principio, yo creo que tiende a desaparecer y bueno, nos vemos, yo creo que nos veremos abocados, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo, a otra vez al bipartidismo.
Y en, bueno, a tenor de lo que de la pregunta que precisamente nos formulaban, ¿no? De ese advenimiento de alternativas al final a la izquierda del Partido Socialista, que yo creo que es una realidad que desde hace varios años, ahora que hablábamos también de Ciudadanos, han irrumpido en el panorama político multitud de partidos nuevos, ¿no? Como puede ser Vox, como puede ser Podemos, que han sufrido un auge, ¿no? Pero que evidentemente la tendencia es de forma análoga, ¿no? Es decir, vemos cómo crecen, ¿no? Alimentándose en gran parte de ese populismo o de esas ideas, también con un líder muy, muy carismático, ¿no? Y que posteriormente ya pues comienzan, bueno, en el caso de Vox ya en las encuestas de 52 escaños a nivel general les daban 49, veíamos ayer en Sigma 2, en una encuesta de Sigma 2. Por el tanto, bueno, son alternativas que van surgiendo. Evidentemente ahora, ya digo, es que claro, el panorama es difícil porque hemos visto unas elecciones en la Comunidad de Madrid donde, por ejemplo, sí que ha habido ese sorpaso que comentábamos al inicio por parte de Más Madrid al Partido Socialista, que evidentemente es fruto del castigo de la mala gestión que ha tenido con la pandemia, y no solo se ha castigado al PSOE, sino también incluso a Podemos, que eran cómplices en la vicepresidencia del gobierno, y no ha calado de nuevo ese mensaje que veíamos del señor Iglesias de volver a los orígenes, ¿no? Que volvía a hacerse la coleta, volvía a ponerse sudadera, ¿no? Y volvía a postularse como ese progresista que abanderaba ese movimiento del 15M, aunque bueno, con su coche oficial y sus escoltas, como era evidente.
Bueno, sinceramente, yo creo que el castigo de las elecciones de Madrid, yo creo que me ha ido por ese lado. Más que nada porque en primeras la Comunidad de Madrid viene siendo tradicionalmente un bastión de derecha, a mi modo de parecer. Sí que es verdad que el PSOE, como he dicho antes, tiene que hacer un debate interno, tiene que saber hacia dónde tiene que girar o qué candidatos elegir, qué quiere de la política, qué piensan que sus votantes quieren ver en el candidato. Por eso yo me refería a la figura, por ejemplo, de Gabilondo. Yo creo que Gabilondo ahí, yo sinceramente lo conozco desde hace mucho tiempo y me parece un espléndido candidato y muy ejemplar político. Pero sinceramente yo creo que en las elecciones de Madrid aquí se ha hablado cuanto menos de política, porque siempre ha habido ese tema del populismo y demás. Yo creo que ha estado más como lo de los menas de Vox, ¿no?
Sí, se ha querido poner en debate temas que daban más...
Sí, más a populismo. Vamos a dejar esas ideas que al fin y al cabo no hace gestión, ¿no? Luego cuando van al Ejecutivo, que solo buscan el discurso fácil o solo miran por coger 4 retweets en Twitter y nada, y que lo vea la gente. A mí, sinceramente, las elecciones de Madrid me han parecido muy poco políticas, vamos, a mi modo de ver. Se ha hablado más de populismo que de la gestión, por ejemplo, de la pandemia de Madrid.
Yo, como ha dicho nuestro compañero Gerard, tienen que hacer en el Partido Socialista un debate interno, porque es que ha aparecido una nueva izquierda que ha sido capaz de competir contra el PSOE, que eso no lo... lo ha pasado, eso no lo ha hecho ni Podemos. Y yo creo que esto es que puede dibujar un nuevo escenario de cara a la política nacional. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con nuestro compañero y MC.
Con un discurso más moderado, digo. Perdón. Con un discurso más moderado que de Podemos, vamos.
Sigo en la línea, en vuestra línea. Al final al PSOE lo vota gente de izquierdas, pero pienso que a veces igual tiran más para otros sitios. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con todo el tema de la ley trans. Y eso hay votantes de izquierda que los tira para atrás y sinceramente no me extraña.
Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Creéis extrapolables los resultados obtenidos en Madrid en las próximas generales, Mari Carmen?
Yo creo que no, sinceramente.
Yo, bueno, prácticamente, si no digo nulo, yo creo que a lo mejor puede influenciar un poco, pero vamos, a mi modo de ver y de entender lo que es España, yo creo que no, la verdad. España no es solo Madrid y vamos, es que no me cabe en la cabeza que se puedan extrapolar esos resultados.
Yo, fíjense que la ciencia demoscópica no es santo de mi máxima devoción, pero comentaba antes, hacía referencia a las encuestas que se publicaban precisamente ayer y que se llevan publicando toda la semana, y precisamente sí estipulaban un cambio de tendencia del voto, evidentemente un relevo del Partido Socialista debido a toda la gestión, ahora sobre todo con los últimos acontecimientos que estamos viendo también de esa crisis migratoria y de esto que estamos sufriendo también en Marruecos. Yo creo que también fruto del desgaste de un gobierno de la tensión, de absolutamente polarizado. Solo había que ver ese vídeo que se hacía también viral ayer en redes sociales de Nadia Calviño, ¿no?, mirando con cierto recelo, incluso sádico, cínico, ¿no?, bueno, cuando se anunciaba que se iba a derogar la reforma laboral, que desde el año 1984 no había una tan completa y con tanto consenso con los sindicatos, ¿no?, como fue la de Mariano Rajoy. Bueno, pero bueno, yo sin lugar a dudas creo que habrá que esperar para saber si son extrapolables o no, pero creo que se contraponen dos modelos de gestión, ¿no? Por una parte, un modelo de gestión que sube impuestos, que ataca a la libertad de decisión donde tienen que estudiar sus hijos en el colegio, un ataque a la concertada, cerrar hospitales especializados en pandemia, los más avanzados de Europa, como es el Cendal, una ruina de la hostelería, un atentado contra los autónomos, como vimos con esas subidas faraónicas que se publicaban estos días, y también con un modelo alternativo al estado de alarma. Es decir, hay partidos que proponen una ley de pandemias para regular todo esto y hay otras personas que no se centran en legislar esa materia y que luego precisamente culpan a otras comunidades como si todas las comunidades dependiera de España. Es decir, España no es solo Madrid, pero solo cuando nos interesa. Luego también habría que preguntarse si utilizar instituciones como el CIS o la Fiscalía o el Boletín Oficial del Estado es lícito esgrimir esas armas contra una presidenta autonómica como es Isabel Díaz Ayuso, o es lícito todo el acoso mediático que se le ha estado realizando desde que llegó a la presidencia, calificándola de ida, de loca, etcétera, etcétera. Me gustaría también ver dónde están esas asociaciones feministas o dónde está ese feminismo que tanto abandera la izquierda, ¿no? Bueno, precisamente yo creo que están en el mismo sitio de cuando le hicieron el escrache a Begoña Villacís embarazada.
Bueno,
¿no?
Aquí yo quiero hacer un inciso.
En ningún sitio. Y acabo ya diciendo que, como hablaba antes de esos modelos que se podían contraponer, el modelo de Ayuso contraponía uno como es la de rebajar medio punto los tramos del IRPF autonómico, las tasas de las universidades, modificar el impuesto de sucesiones en un 99% como está ahora, ¿no?, o minimizar el de patrimonio, que yo creo que es una clásica también ya del Partido Popular, ¿no? También hay que tener en cuenta que los hosteleros suponen un tejido de población del 25% en la Comunidad de Madrid, y que la libertad también pasa por desarrollar los proyectos vitales de cada uno, y no hay mayor libertad, aparte de las subvenciones directas que también se han dado, que la de dejar trabajar siempre con las máximas medidas de seguridad.
Precisamente me ha hecho gracia cuando has dicho lo de las asociaciones feministas, cuando precisamente fueron los vuestros cuando pasó todo lo del debate de Madrid, la de Más País, que no me acuerdo la del nombre, perdón.
Mónica García.
Eso, Mónica García y Isabel Díaz Ayuso iban a arder de rojo, y Ayuso era lo que pides por AliExpress y la otra era lo que te
eso
lleva.
No se ha publicado desde ninguna cuenta oficial,
bueno,
del Partido
pero
Popular.
Ya lo sé,
desde
ya, yo no he dicho eso en ningún momento, sí, ya, pero al final...
Si nos ponemos a hablar de los memes que se han hecho y que ha hecho cada uno, no representa a ningún partido político y ninguno los ha publicado.
Bueno, yo
al final lo que quiero...
Bueno, es decir, sí, es una realidad. Algún partido político ha hecho un meme... Bueno, Más País, precisamente a tenor de esto, se aprovechó de esa misma situación que ahora tú me dices, encallado con una con una tela que comparaba las fotos de las dos personas, y esto sí que es publicidad institucional del partido.
Todos, en cierta diciendo, manera, han hecho
Bueno, pero con esa imagen que comentaba la compañera,
la
ahí tienes el cartel de Mónica García, y no desde el Partido Popular, que no se ha utilizado ningún medio descalificador para...
Yo quería hacer una aclaración, y es que para mí la gestión de Ayuso es la dejación de funciones total de lo que tiene que ser un ejecutivo, por lo menos el regional, en todo el estado de las autonomías que ha venido desarrollándose durante esos dos últimos 40 años.
¿Qué tiene que ver el estado de las autonomías a nivel nacional con la Comunidad de Madrid y la gestión de Ayuso?
La gestión de Ayuso, porque para mí, sinceramente, Ayuso ha dejado sus funciones.
¿Pero qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver el qué?
El resto
dicho
de usted,
que la gestión...
usted ha dicho que usted ha dicho que la gestión de Ayuso repercutía directamente sobre el estado de las autonomías. ¿En qué?
Repercutía en el estado de las autonomías porque hay una serie de competencias que están atribuidas a las regiones, en este caso en las autonomías de Madrid, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y que para mí ha dejado, sinceramente, todas sus funciones.
¿Como cuáles?
Pues como cuáles, por ejemplo, salvar vidas.
Salvar vidas, construir el hospital más avanzado de Europa en materia de pandemias, proponer una ley de pandemias.
Pero construir hospital. Pero a ver, la construcción de hospitales, que tiene que ver con lo que te he dicho.
Hombre, en medio de una pandemia mundial, construir un hospital especializado en pandemia para tratar el COVID cuando es el único de Europa. Es especializado en pandemias y está reconocido como uno de los mejores de Europa, se lo puedo asegurar.
Los primeros, ¿no? Ahora,
hombre, sí.
Que se ha hecho el primer ya es el mejor, ¿no?
No, hombre, no, pero se lo puedo asegurar, está en el mire los datos.
Vale, vale.
¿Entraba dentro de vuestras predicciones el resultado obtenido en Madrid?
Bueno, sí. Como he dicho antes, para mí, sinceramente, sí, porque... Porque, como digo, la Comunidad de Madrid yo creo que ha sido un bastión de la derecha, siempre. Y nada, a ver, sí que es verdad que lo que a mí me extrañó, bueno, lo que me extrañó, lo que me sorprendió fue que la suma del PP, vamos, en este caso de Ayuso, porque para mí el PP aquí, sinceramente, no ha pintado nada, no tiene nada que ver el PP de Feijóo con el de Ayuso. Ha sido Ayuso quien ha ganado estas elecciones.
Y eso de Chimo Puig con el de Sánchez.
Y, bueno, sí, modos de parecer. Modos de parecer.
Se entonces, llama debatir.
Entonces, Ayuso, para mí, sí que me sorprendió que, vamos, que ganara a todos la suma de izquierdas, ¿no?, de los partidos. Solo a mí sí que me sorprendió.
Bueno, yo creo que no solo hay que analizar lo que es la victoria de Ayuso, ¿no?, que nos parece que nos quedamos en eso, creo que también hay que analizar el resultado obtenido por los otros partidos. Creo que es bastante enfatizable que un partido como el Partido Socialista, un partido constitucionalista, un partido que siempre es límite de la democracia, y creo que desde la transición ha sido un partido clave junto con el Partido Popular, ¿no?, para representar la democracia, la concordia, etcétera, etcétera, pues se haya visto en una posición tan relegada, que siendo el peor resultado en toda la historia de la democracia en dicha comunidad. Por el tanto, ya digo, estoy de acuerdo totalmente y suscribo las palabras de mi compañero Gerard cuando decía de que es hora de hacer autocrítica. Bueno, de momento la única autocrítica que se ha hecho ha sido cesar a Franco, que era el secretario general del PSOE de Madrid. Uh-huh. Y bueno, semanas después sí que se asumió el batacazo electoral y se felicitó a la presidencia. Estamos esperando que Errejón todavía lo haga, pero bueno.
¿Qué es lo que más os ha sorprendido del resultado?
Yo sinceramente pensaba que Ciudadanos iba a sacar algo, por poco que fuera, y que haya sacado cero. Yo creo que a mí es lo que más me ha sorprendido.
A mí no me ha sorprendido, la verdad.
Tampoco.
No sé. Yo le veo un discurso que ahora mismo, como está la gente, la población y todo, yo creo que con lo polarizada que está mi Ciudadanos, no creía que fuera a sacar ningún escaño, y así es. Creía que iba a sacar un 3%, un 4%. Estaba entre Vox y Podemos, quien ganaba, al final ha ganado, bueno, ha obtenido mejores resultados Vox, pero los Ciudadanos, sinceramente, a mí...
A mí no me ha sorprendido. Claro. Me ha sorprendido más que Vox pase a Podemos que Ciudadanos nos ha crecido.
Eso mismo. Pero bueno, al final es lo que la gente decide.
Ricardo.
Bueno, sí, yo creo es que ya yo creo que es reiterar un poco, ¿no? Es decir, sí, la sorpresa de Ciudadanos que hablábamos antes, ¿no? De esa extinción que se ha visto reflejada aquí. Pero es porque hay algo muy interesante, ¿no? Muchos de esta mesa han estado de acuerdo en que las elecciones de la Comunidad de Madrid no eran extrapolables a nivel nacional, ¿no?
Absolutamente.
Pero es que fíjense, porque ustedes sí que han vaticinado ya el batacazo de Ciudadanos en las generales, tan solo con los resultados de la Comunidad de Madrid.
No, por tanto, y con los de Cataluña.
Por tanto, bueno, ya el Partido Popular.
Vasco,
bueno,
ya hay, de Galicia,
y, es extra, y es extrapolable en ese caso los resultados del Partido Socialista de Cataluña, el efecto Illa, con los de Madrid. En ningún caso, ¿no?
Claro,
por tanto,
no.
Por tanto, ah, entonces, ¿por qué los de Ciudadanos sí y
pero
los
es que
del
no
suelo?
Hay, no hay dos modelos.
Por tanto, creo que hay que. Por tanto, creo que ya digo, que hay que analizar también esto en miras a nivel nacional y también, pues bueno, confiar en la demoscopia que no nos queda otra de momento.
Pues tras esta primera parte damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Ya estamos de vuelta aquí en Radio UMH. Recordaros que en esta segunda parte tenemos un debate sobre la gestión de la pandemia en la Comunidad Valenciana versus Madrid. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario. Casado dice que a Sánchez le queda grande Moncloa y el presidente le tacha de desleal ante el desafío de Rabat. Marruecos cierra todos los accesos fronterizos con España e interrumpe la llegada masiva de inmigrantes. Un tercio de los españoles ya ha recibido al menos una dosis de vacuna mientras la incidencia por COVID sigue bajando. Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 8 son ya lo que llevamos de año las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En lo que llevamos suman ya un total de 1.086 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos llama al 016. Continuamos con más debate. En esta segunda parte haremos una comparativa de la gestión de la pandemia llevada a cabo durante estos meses por el gobierno madrileño, en contraposición con la realizada por el valenciano, como sabéis y podéis consultar en ediciones anteriores de Derribando Muros, hablamos de la gestión estatal, de precisamente la pandemia. Os recomendamos pasaros a escucharlo. Según el diario Público, la región con menos COVID de Europa es española y pasa desapercibida. Así titulaba este diario apuntando precisamente a la Comunidad Valenciana y comentaba una mezcla de gestión y esfuerzo colectivo llevan a la Comunidad Valenciana a poder lucir los mejores datos de incidencia de todo el continente. Según el diario Infolibre, la gestión del COVID a la valenciana, frente a Madrid, 2 olas en vez de 4 y la mitad en aumento del paro en 2020. Así que bueno, seguimos con más debate, elegimos a Ayuso o a Puig. ¿Qué primamos, libertad o salvar vidas?
Claramente salvar vidas, ¿no? Las llevamos haciendo desde que empezó esto de la pandemia, ¿no? Desde 2020 la primera ola con la segunda. Creo que la segunda, desde aquí en la Comunidad Valenciana se controló bastante. Luego en la tercera se dispararon todos los niveles, ¿no? A un máximo que yo creo que en ninguna de estas autonomías en el conjunto de España hubiéramos podido ni imaginar ni queríamos llegar hasta ese punto. A partir de ahí se tomaron medidas, nos esperamos una cuarta ola, que aquí en la Comunidad Valenciana ha sido prácticamente inexistente. Y bueno, sobre lo de Ximo Puig o Isabel Díaz Ayuso, yo creo que sí que estaremos de acuerdo entre los cuatro que estamos aquí en la mesa que son dos modelos de gestión enfrentados, yo creo que prácticamente opuestos y nada.
Bueno, yo esta cuestión la voy a responder además con una cita del propio Ximo Puig que realizó en el programa de Cintora en la 1 y que posteriormente suscribió al Levante, ¿no? El diario Levante, que decía: las comparaciones son odiosas, cuando se le formuló precisamente esta cuestión entre el modelo de gestión de la Comunidad de Madrid y el modelo de la gestión de la Comunidad Valenciana. Dijo que también cada uno tenía que asumir sus responsabilidades y por tanto creo que son palabras cuanto menos responsables, ¿no? Entonces, yo quiero incidir que también es importante analizar
el volumen, la densidad de población, ¿no?, de cada comunidad, así como las casuísticas diversas y los datos distintos, todos ellos que han ido evolucionando o que han ido transcurriendo a lo largo de la pandemia. Por lo tanto, ya digo, además de ser modelos de gestión muy distintos, pues bueno, creo que ya digo, que no son extrapolables ni muchísimo menos comparables debido a la propia idiosincrasia de cada comunidad.
Sí, pero a ver, yo creo que la comparación es odiosa, pero es que yo creo que es el único método de evaluación que tenemos, por lo menos en este país, o el que más eficacia conlleva, vamos. Yo creo que, sinceramente, la primera que ha cogido esa comparación odiosa ha sido Ayuso, ¿no? Comparándose con el gobierno nacional, tan siquiera, y poniéndose en contraposición con él, vamos.
Bueno, yo creo que esto también, precisamente, cuando hablamos de contraposición, yo creo que se te ha olvidado mentar cuando precisamente acudieron en una visita a reconocer uno de los mejores hospitales, como bien he dicho antes, de Europa, especializados en pandemias, desde fuera de España, y Pedro Sánchez no los llevó al Hospital Isabel Zendal, ¿no? Cuando fueron precisamente a inaugurar dicho hospital y no avisaron a Ayuso, y Almeida apareció porque se los encontró, ¿no? Entonces, para hablar de contraposición y para hablar de acoso mediático y político, yo creo que, sin lugar a dudas, hay que analizar esa oposición férrea y ferviente y totalmente abyecta que se ha realizado también por parte de Moncloa al gobierno lícito, ahora más que nunca, ya de la Comunidad de Madrid.
¿Creéis que la gestión de Chimopuig va a afectar a futuras elecciones autonómicas?
Yo creo que sí. Yo creo que, si no el único, yo creo que ha sido el único presidente o el único ejecutivo que yo creo que la gestión de la pandemia le va a venir bien para unas elecciones autonómicas en este caso, sinceramente.
Y a esto hay que añadir saber si se presenta, porque yo que soy mucho de conflictos internos, vimos en los últimos comicios como después de las primarias, donde precisamente Chimopuig avaló a Susana Díaz, como intentaron ahí quitárselo del medio, pero como estaba gobernando y anticipó las elecciones, pues bueno, demostró una vez más que su inteligencia política vence al Ejecutivo actual. Y se ha enfrentado en numerosas ocasiones por sacar su comunidad adelante con el Ejecutivo actual, al igual que Ayuso. Por lo tanto, también creo que ese es un punto, mira, que en favor, que la política no solo es polarización ni confrontación, sino materialización del sentimiento de vocación pública y un servicio a la ciudadanía, que creo que aquí se atiende.
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, yo creo que, como decías al respecto, Chimopuig ha tenido un impacto importante en la ciudadanía española, no solo en la ciudadanía española, más concretamente en la ciudadanía valenciana y con sus votantes, o sea, ya los militantes o todo el conglomerado político, ¿no? Y bueno, sí, como tú decías, estaba contrapuesto a Sánchez con las primarias, pero también el PSOE de Valencia también es muy distinto también.
Sí, otros, sí, es, ¿no?, cierto, es cierto. Sí,
hay,
sí,
como dos partidos, está el PSPB-PSOE dentro de uno mismo, y bueno, ahí confrontan varias posturas.
Pasa quizás algo similar en Cataluña, ¿no?
A ver, no pasa igual porque en Cataluña solo está el PSC.
Ah, vale.
Claro, entonces...
Ah, y aquí están los dos, ¿no?
Estoy aquí está el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista del País Valencià. Esto quiere decir que se juntaron, pero bueno, siempre hay dos corrientes, una un poco más nacionalista, diríamos, y la otra más,
pues, quizás,
que viene desde Madrid, ¿no?
Pasa quizás al igual que en Compromís, ¿no?, que estaba con Equo, con Verdes, con tal, y siempre confluyen ahí dos corrientes, ¿no?, con el bloque nacionalista.
Sí, con el bloque y con...
Exacto.
Pasa igual. Y con Equo y Compromís.
Claro.
Básicamente, como ahora el bloque más que nada se opuso, no es que se opusiera, pero internamente sí que se opuso a pactar más o menos con el Rejón para unas nacionales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque perdían la esencia de lo que era el partido, de lo que se formó y demás. Pero bueno, para sacar rédito electoral y poder conformar más de tanto por ciento, yo creo que sí, les vino bien.
Afrontar la situación de la COVID-19, esta situación de pandemia, de una manera o de otra, ¿creéis que ha podido salvar vidas? O sea, ¿creéis que se han salvado más vidas aquí que en otra comunidad?
Eso nunca lo podremos saber, porque si se hubieran hecho de otra manera, no estaríamos en esta. O sea que, como le decía yo antes a Ricardo, el único método posible de evaluación es la comparación en sí misma, no más o menos del mismo rango de competencias, en este caso las autonomías, ¿no? para compararlas de igual forma. Yo creo, sinceramente, que en Madrid, a mi modo de ver, se hubieran podido salvar más vidas. La Comunidad Valenciana habrá salvado más vidas con su gestión, pero bueno, nunca es
no hay manera de medirlo.
Claro, es que ese es el problema. El problema es la evaluación, como decíamos, de las políticas públicas.
Sí, sí, que es también curioso, como dice, no es comparable, no hay evaluación. Pero, sin embargo, la Comunidad Valenciana ha salvado más vidas que la Comunidad de Madrid.
Sí, así lo veo.
Bueno. Bueno, yo pienso que evidentemente cualquier ejecutivo a cualquier nivel supone evidentemente una complejidad, y esta pandemia es algo muy prolijo para como bien decía Gerard, ¿no? De analizar esas políticas públicas que van relegadas, que van, yo creo que un poco encaminadas a limitar ciertos derechos fundamentales, como puede ser el derecho de desplazamiento, evidentemente a tenor de una situación como es la de que se debe de respetar y que así se debe de acatar.
Es otro debate también.
Exacto.
Sí,
y es una situación muy difícil, y que creo que para cualquier ejecutivo no es deseable decir, oye, vamos a confinar a nuestros, porque evidentemente el pueblo, pues...
Sí, eso tiene un crédito electoral, está claro. Estado.
Entonces yo creo que aquí está el error de que se politiza la propia política, si se puede decir así, ¿no? Vamos buscando más el propio rédito electoral y el propio rédito partidista, personalista y bueno, la patológica ambición personal de algunos, antes que, ya digo, que el servicio a la ciudadanía, que es lo que yo creo que debemos nosotros, ya como somos jóvenes que somos, yo creo que debemos encarar y mirar la política como un instrumento, los partidos no como un fin, sino como un instrumento de servicio a la ciudadanía, al pueblo, y en definitiva no debemos de centrar en alimentar ninguna feria de las vanidades, ni de saber de aquí 3 años qué va a pasar. Debemos de centrarnos en lo más importante, que es salvar vidas en este momento que lamentablemente pasamos.
Lo decías con lo del rédito electoral. Aquí estaremos todos de acuerdo que aplicar el estado de alarma supone un rédito electoral. Uh-huh. ¿Pero para quién? ¿Para quien lo opone o para quien lo critica desde la oposición? Porque yo creo que sinceramente en la Constitución pone que los estados de alarma, no sé ni de sitio, vamos, los estados que tengan que ver de excepción, yo creo que lo ponía en la Constitución, no tienen que aplicarse por fines ideológicos.
Hombre, yo más que un fin ideológico lo veo algo necesario a tenor de toda la pandemia.
Sí, pero ¿quién ha sacado rédito electoral aquí? Es a lo que me refiero. ¿El gobierno? O quien ha criticado.
Ya, bueno, pero a ver, yo creo que hay momentos en los que es que precisamente
es que
estamos
aquí el gobierno no saca rédito electoral.
Pero es que precisamente estamos cayendo en esa visión de la política de ver quién saca rédito, bien qué,
claro,
esa utilización, y yo cuando lo que
he
defendido ahora
eso
es evidentemente todo lo contrario, ¿no? Lo que sí que creo es que cuando sí se tiene una cierta previsión, es decir, posteriormente al estado de alarma, proponer una alternativa jurídica el 9 de mayo cuando se cayó a nivel nacional que aúne a todas las comunidades autónomas para evitar precisamente las imágenes tan espantosas, terroríficas y abyectas que vimos en esa noche en todas las ciudades de España, bueno, se podría haber elaborado una alternativa jurídica a ese estado de alarma, al menos de esa... Bueno, y solo la teníamos en la Comunidad Valenciana, precisamente esgrimiendo un recurso legislativo prácticamente decimonónico, ¿no?
Sí, en las Islas Baleares y demás.
También, exacto, sí.
Pero vamos, yo creo que Navarra también lo propuso y se lo denegó su Tribunal Superior.
Sí.
Y bueno,
es que
yo creo que a la vista está lo que ha pasado donde no han puesto toque de queda. A la vista está, para que yo creo que la interpretación de los jueces, yo no quiero decir que los jueces sean políticos ni interpreten la política, mucho menos, pero sí las leyes y las consecuencias que puede acarrear. Vamos, que tengan, como se dice, mano blanda, ¿no? Uh-huh. Y visión objetiva de lo que es la realidad en estos momentos, lo que estamos pasando, una pandemia, vamos.
Sí, yo a raíz de eso, o sea, lo que ha pasado tanto en Sevilla, como en Barcelona, como en Madrid, todas las grandes ciudades en las que el día que acabó el estado de alarma aparecieron esas imágenes que fueron vergonzosas, porque no tienen otra palabra, una vergüenza, como si se hubiera acabado el COVID, cosa que no, porque seguimos a día de aquí, y esa gente luego viene aquí a veranear. Yo creo que al final es que si en cada comunidad no, o sea, si un toque de queda, porque al final, que no quiere decir que de una hora a otra no haya COVID, porque la hay, pero si se hubiera regulado de otra manera, no nos perjudicaría a los que en otras comunidades sí que tenemos esas medidas para retenerlo, por así decirlo. No sé cómo,
claro,
cómo lo veis.
Un criterio legislativo a nivel nacional, unificador.
A mí es que lo que me choca, por ejemplo, es que estén las fronteras abiertas y aquí el toque de queda es a las 12, pero puede venirte de Murcia, o sea, irte a las 11:30 y sí, llegar allí y no tener que encerrarte.
Hombre, claro, echa la ley y echa la trampa al final.
Por cierto, ayer, es que lo he visto esta mañana en Twitter, ayer en la comunidad valenciana no hubo ningún muerto por COVID.
Sí, eso
me parece
es
súper guay.
Eso también es digno de
exacto,
de objeto, vamos, de, sí, de estudio.
Y también, sin lugar a dudas, de la responsabilidad, que yo creo que también es importante, la responsabilidad de la gente, porque al final los políticos pueden poner las medidas que consideren, pero claro, al final los trenes nunca han estado parados, ¿no? Es decir, uno puede ir en el transporte público, si uno no se cuida, si uno no se pone mascarilla, no utiliza el desinfectante, no acata todas las medidas en materia sanitaria y va contagiando y no es responsable, al final yo creo que esto también es un tema de ciudadanía. Por eso, esas imágenes que anteriormente también Inés y que yo también categorizaba de repugnantes, ¿no? Y que en ningún caso compartimos, lejos de eso también creo que son tristes porque evidencian un futuro muy precario, muy precario. Si ya vemos cómo la casuística a nivel general, cómo evolucionan los datos de empleo, que actualmente seguimos, y esto ya llevamos meses, siendo el primer país en Europa con la mayor tasa juvenil, que pues evidentemente el futuro no es para nada esperanzador, pues que en medio de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que han sufrido nuestros sanitarios, llegando a ser el país con más sanitarios contagiados de toda Europa también, o llegando a ser el país con más sanitarios por millón de habitantes infectados, pues bueno, creo que significa que no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada y que hay que clamar a la responsabilidad y a la moralidad. La fiesta está muy bien, pero está mejor vivir y está mejor ser responsable y dar ejemplo. Y porque es, sobre todo estas conductas derivan en un adultocentrismo que después nos meten a todos en el mismo saco y crean una tendencia hegemónica de la juventud irresponsable cuando no es cierto. Cuando hay personas que realmente sí tenemos a bien de cuidarnos y sobre todo de cuidar a los demás, que yo creo que es lo más importante de esta parte.
Yo, a raíz de lo que decía mi compañero Ricardo sobre las gestiones que se han ido llevando a cabo por la pandemia, yo quiero irme un poco atrás, ¿no? En lo que se le criticó tanto, en este caso al Ejecutivo del Consell, o incluso bueno, en la figura de Ximo Puig, ¿no? De cerrar la hostelería 2 meses, de cerrar las instalaciones deportivas, que de cerrar el ocio nocturno, vamos, en definitiva, de cerrarlo prácticamente casi todo, que eso no salvaba vidas, que eso no bajaba los contagios. Al final, estábamos en 1.500 de incidencia por cada 100.000 habitantes. Sí, cuadruplicábamos el nivel de extremo de incidencia. De la transmisibilidad del virus estaba completamente perdida. Como no sabía, el rastreo era prácticamente inexistente. Y yo creo que hay que matizar que se le criticó muchísimo a Ximo Puig por eso, por cerrar. Prácticamente yo creo que estuvimos un mes y medio, yo creo que sin poder abrir la hostelería, sin poder ir, por ejemplo, al bar de la esquina, ¿no?
Justo después de Navidad, creo que fue.
Y es que me remito a los hechos, es que se le criticó mucho y mira ahora cómo estamos.
Sí, pero es lo que decíamos, sí, lo que decíamos antes, ¿no? De esas medidas que se tienen que tomar en pro del bien común y que claro, evidentemente son castigadoras, pero después claman a la responsabilidad. No obstante, ya digo que la Comunidad Valenciana, como extrapolábamos al inicio con la Comunidad de Madrid, la densidad de población, la casuística, la propia idiosincrasia de la hostelería, de las esferas socioculturales, es muy distinta para analizar, pero si nos vamos, por ejemplo, a los datos de muertos, por ejemplo, entre el 1 de enero y el 30 de abril, vemos como en la Comunidad Valenciana hay 4.365, mientras que muertos por millón de habitantes habían 863,1, y en Madrid...
¿Por eso se cerró?
Claro, evidentemente, pero es que fíjese usted que en Madrid se mantuvieron esos locales abiertos, se les siguió dando de comer a esas familias y
sí, no aquí también, con
y no, y no sí, obstante, tampoco. Sí, en Madrid también había medio ayudas directas y la ayudas directas de más de 4, pero
cero.
No, ayudas directas. Sí, ayudas directas a la par de dejarlos trabajar, que es la mayor ayuda que se le puede dar a un hostelero y a un trabajador. Pero
sin
mire,
duda,
sí,
pero mire
una cuestión, es que los muertos entre el 1 de enero y el 30 de abril en la Comunidad de Madrid son de 3.166 frente a los 4.365 de la Comunidad Valenciana. Y los muertos por millón de habitantes son de 467 frente a los 863,1 de la Comunidad Valenciana, con toda la hostelería abierta, con todas las vidas llevadas a cabo en libertad. Por lo tanto, también creo que, ya digo, no son comparables, y las comparaciones son odiosas, que bien decía Ximo Puig, pero bueno, se puede también inferir ahí una respuesta.
Totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, ¿y algo más que querés comentar?
Sí, yo quería comentar una cosa que sobre lo que ha dicho Ricardo, o sea, el tema de los trenes, o sea, es que eso realmente era un vacío legal enorme, o sea, tú, había un estado de alarma, pero yo me podía ir a Galicia en tren, porque no había ningún tipo de, ni de control, si dentro, o sea, ni siquiera dentro, y a lo mejor yo me iba a Albacete y en el mismo, en un AVE, nos metían a todos en unas, en, o sea, había como tres o cuatro vagones vacíos que yo decía, anda, mira, los han separado, no sé qué. No, o sea, éramos toda la gente unos al lado, en plan, yo tenía al lado pegado a una persona en un solo vagón. Mm.
Y eso que cuando reservas por Renfe, bueno, al menos yo que soy asiduo, que ha sido cliente de Renfe, sí que ponía para escoger el asiento y tal, entonces tú siempre te lo buscabas que no hubiera nadie, pero por casualidades de la vida, cuando llegabas al tren, justo al lado se te ponía alguien y decía, no, es que tengo el billete en la misma. O sea, que en ese sentido también pienso que se podía haber, se podía haber acotado la un poco también el, pues bueno, ya digo, la distribución de asientos o también sí, el control o el mismo control al llegar a las ciudades que no por coche, bueno, que tampoco por coche tampoco, pero es que por tren muchísimo menos, ¿no?
Yo también quiero resaltar lo que es la gestión, ¿no? Lo que llevamos diciendo. También hay que ver que no hemos hablado de la presión de las UCIs. Sinceramente, en Madrid ahora mismo están en un 44% de UCIs, de saturación de las UCIs, y aquí prácticamente estamos en el 4%. Eso también es otro modo de gestión y otra comparación odiosa, como veníamos diciendo.
Bueno, pero también será culpa de Ayuso, los contagios no que hayan en Madrid y en toda España, y aún así le digo que el volumen de densidad de la población... de la Comunidad Valenciana son 4.975.000, mientras que en Madrid son 6.642.000 en un terreno muchísimo menor. Y hay algo que la propia ellos en clase, como lo he venido reiterando desde el inicio.
No es culpa de Ayuso, pero menos es mía. está ya gobernando. Yo. Y otro tema también es, como decía, de la hostelería y demás. Otra cosa es el paro. Si es que tampoco es real eso. El paro en Madrid ha subido más que en la Comunidad Valenciana, incluso cerrándolo todo. Por eso mismo, porque nos han dado ayudas directas.
Se han dado ayudas directas.
Sí. Por la Comunidad de Madrid nos han dado ayudas directas.
Que sí, además,
estaban los ERTEs, que
no recuerdo, no recuerdo. No, los ERTEs son retenciones estatales que todavía no se han pagado, se lo recuerdo. Pero yo, en materia de ayudas directas, es que no recuerdo si eran 476.000.
Es que
pero
el paro en 2020 de Madrid subió un 36% y aquí en la Comunidad Valenciana estaban un 14%.
Pero ignora usted que la población que es mayor. O sea, es como si yo...
Sí, pero vamos a ver, el sector hostelero...
El sector
hostelero... Está en 36
y aquí está en un 14. Y disculpe, el sector hostelero en Madrid lo tiene un tejido de 25%, mientras que en Barcelona de un 45%. Evidentemente esto es porque la densidad es mayor y la propia casuística, como bien decíamos, antes de los propios parajes que hay en la costa... No, pero
mismo.
Por supuesto, yo no desconozco ahora mismo cuántos hosteleros hay en la Comunidad Valenciana, bueno, en la relación
bastantes.
Porcentual, pero más que en Cataluña, le aseguro que...
Prácticamente, sí.
No podemos dar cuenta de ello, vamos así.
Y bueno, y ahora Madrid en este caso está en un 21% y la Comunidad Valenciana está en un 11,3%.
¿De qué?
De paro. Según los datos de la EPA. Este es así, los datos están. Si es que yo no me posiciono ni contra Ayuso ni a favor de Ximo Puig, pero los datos son los que son
sí mismo.
y eso sí que no se pueden
exactamente.
Bien, queridas oyentes, hasta aquí el octavo programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Y también dar las gracias a Gerard Aguado y a Ricardo Úbeda por acompañarnos en este debate. Nosotras también nos despedimos. Somos Mari Carmen del Ter Vázquez e Inés Mascanto. Esperamos que hayan disfrutado tanto o más que nosotras aquí en Radio UMH. Muchas gracias. Así que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.